¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de crear alas de mariposa de tamaño nanométrico o de clonar córneas de insectos de forma artificial? Significa que dentro de poco mariposas artificiales volarán a nuestro alrededor sin que seamos capaces de distinguirlas de las naturales. Vamos a preguntárselo a uno de los señores que están trabajando en eso. Es un trabajo que hacen la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos y la Autónoma de Madrid. Desde esta última nos responde Raúl Martín Palma, que es profesor de física aplicada en esa universidad, en la Autónoma de Madrid. Raúl, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuando decimos alas de mariposa nanométricas, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Con qué podemos comparar eso?
Claro, bien, en principio, bueno, las alas de mariposa, todo el mundo hemos visto mariposas, sabemos que son algo macroscópico, que podemos ver perfectamente, pero nosotros lo que hemos conseguido es reproducir el tamaño nanométrico que hay en el interior de las alas de mariposa y que es responsable del color que habitualmente solemos ver. Entonces, un nanómetro, pues, para hacernos una idea, todo el mundo conocemos la distancia que es un milímetro, pues tenemos que coger un milímetro y dividirlo en un millón de partes. Entonces, eso es un nanómetro. Así que uno se puede imaginar las escalas a las que uno está trabajando.
Sí. ¿Esas alas brillan y todo?
Sí, esas alas son brillantes. Bueno, la verdad es que la cantidad de especies diferentes de mariposas que hay es algo abrumador. Yo creo que todavía quedan por clasificar muchas especies. Y tenemos toda la variedad, todos los colores y que te puedas imaginar y todos los efectos ópticos, incluso mariposas que parecen metálicas a simple vista, colores dorados muy bonitos. Hay una variedad impresionante.
Cuando decimos a simple vista, ¿cómo hay que mirarlas para ver eso tan pequeño?
Bueno, el color es algo que podemos ver todos, aunque el color es debido a una radiación de longitud de onda nanométrica, el color es algo que podemos detectar con nuestros ojos y lo podemos ver perfectamente. Para ver los tamaños realmente que encontramos en las alas de mariposas y de otras especies, pues tenemos que utilizar técnicas microscópicas habitualmente, microscopios electrónicos de barrido, microscopios electrónicos de transmisión, fundamentalmente.
Raúl, ¿por qué, para qué alas de mariposa de ese tamaño?
Bueno, claro, pues esa es una buena pregunta. En principio siempre está el desafío científico, ¿no?, de poder llegar a estudiar esos tamaños y aprender de lo que nos puede proporcionar la naturaleza. Pero bueno, nosotros estamos pensando, lógicamente, en hacer algunos dispositivos, en poder utilizarlo para cosas prácticas. Pues en principio, por ejemplo, poder desarrollar estructuras de este tipo nos puede servir para recubrimientos antirreflectantes sobre células solares, por ejemplo, para aprovechar totalmente o la mayor parte posible de la luz solar. Otras cosas que pueden hacerse, que se han propuesto, también son detectores, sensores químicos que cambien precisamente ese color que nosotros estamos reproduciendo en función del producto químico que está en contacto, de un gas que pueda estar en contacto con las alas de mariposa. También se ha propuesto que pueden estas estructuras que estamos nosotros replicando podrían en algún momento sustituir los hologramas que encontramos en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Sería otra de las aplicaciones. Y también lo bonito de todo esto es que podemos reproducir colores de alguna forma con una aproximación física, es decir, no vamos a tener que utilizar productos químicos para producir colores. Entonces, imagínate que podemos reproducir todo esto y fabricar pues prendas de vestir, ¿no?, como camisetas, camisas, solamente utilizando esta estructura replicada. Y esto nos permitiría pues el no tener que utilizar, ya digo, productos químicos, las pinturas, y esto pues siempre redunda en un beneficio para el medio ambiente.
¿De qué están hechas esas alas de mariposa nanométricas?
Las que nosotros hacemos, pues la ventaja que tiene es que pueden hacerse de muy diferentes materiales. Es decir, nosotros hemos conseguido replicarlas utilizando metales, semiconductores, hemos también podido utilizar polímeros, es decir, nuestra técnica es muy versátil y podemos fabricarla de casi cualquier material en principio.
¿Estáis trabajando también, creo, en otros insectos, por ejemplo, en reproducir caparazones de escarabajos?
Efectivamente, los escarabajos, bueno, hay escarabajos de alguna forma relativamente feos, que son muy negros, muy oscuros, pero en cambio hay unos escarabajos que muestran unos efectos ópticos muy bonitos, como por ejemplo la iridescencia. Yo creo que todo el mundo habrá visto a veces, espero que haya tenido la gente la oportunidad de ver cómo el color de ciertos escarabajos, incluso de algunas mariposas, también cambian en función del ángulo desde que se mire.
Sí.
¿No? Algunos pasan de colores verdes a colores azulados. Entonces, bueno, estamos también replicándolo para eso mismo, para poder reproducir ese efecto óptico.
Cada vez tenemos menos oportunidad de ver eso en la naturaleza, porque entre otras cosas muchas especies se están extinguiendo delante de nuestros ojos. Por cierto,
efectivamente,
una vez que se hayan extinguido, seguiremos viendo escarabajos y mariposas hechos por vosotros, sin que nos demos cuenta.
Sí, esa sería la idea, el poder por lo menos mantenerlos nosotros vivos de alguna forma, ¿no? Que algunas especies desaparezcan, nosotros poder haberlos replicado y poder seguir viéndolos y a nuestro alrededor.
También estáis clonando córneas de insectos de forma artificial.
Efectivamente.
Bueno, a ver, ¿qué aplicación
bueno,
tiene
pues,
eso?
Yo imagino una cosa, bueno, me imagino que casi todo el mundo hemos alguna vez intentado cazar una mosca, ¿no? Y sabemos lo difícil que es. ¿Eso por qué es debido? Pues bueno, debido a la estructura que tiene de los ojos compuestos de las moscas y de muchos otros insectos, ¿no? Muchas, las libélulas, por ejemplo. Bueno, esos ojos compuestos tienen una gran capacidad de detección angular, es decir, pueden ver a muchos en ángulos muy grandes. Entonces, ¿esto qué nos permitiría? Si somos capaces de replicarlo y fabricar dispositivos basados en estos ojos compuestos, pues podríamos fabricar cámaras, por ejemplo, que tuviesen una gran capacidad de detección angular. O me estoy imaginando aplicaciones como endoscopios, ¿no? Para aplicaciones dentro del campo de la medicina. También aplicaciones de cámaras para la vigilancia, incluso en teléfonos móviles. Y no solo eso, si somos capaces de hacer esos ojos con un material que pueda emitir luz, pues también esta tecnología se puede utilizar para fabricar pantallas, por ejemplo, donde tuviésemos, ya sabes que las pantallas planas habitualmente tienen el problema de que al cambiar el ángulo desde donde miremos se pierde mucho la nitidez, se pierde mucho la calidad del color. Entonces, si conseguimos tener esas emisiones en un amplio abanico de ángulos, pues podremos, ya digo, tener pantallas de gran eficiencia. También nosotros estamos proponiendo utilizarlo también para células solares como recubrimientos para maximizar la captación de luz desde cualquier ángulo.
Por lo que acabas de contar, ya nos estamos imaginando gente echando luz por los ojos como en las películas de ciencia ficción,
pues
extraterrestres, serie B y tal, pero también es imaginable un ojo facetado tipo mosca, como decías al principio,
sí.
Eso ya nos permitiría verlas venir de muy lejos, ¿no?
Efectivamente, de muy lejos y de muchos ángulos, que es lo bueno, verlas venir de frente y desde los lados también.
¿Y eso para cuándo?
Eso, lógicamente, pues lleva siempre un proceso. Esperamos que en 5 o 10 años se puedan tener ya dispositivos funcionando. Porque, lógicamente, nosotros estamos desde un punto, bueno, estamos básicamente haciendo investigación básica. Entonces, lógicamente, esto luego lleva una etapa de desarrollo en colaboración con empresas hasta que el dispositivo llega al mercado.
La aplicación de córneas clonadas por vosotros, por este sistema, córneas humanas para humanos, ¿lo contempláis?
En principio no, esto yo creo que nos pilla un poquito más lejos para hacerlo. En principio nosotros estamos pensando en aplicaciones habituales, ¿no? Dentro del campo de la microelectrónica, de la ingeniería, de la ciencia de materiales, pero no estamos pensando en utilizarlo para humanos.
¿Cuánto tardaríais en construir una mariposa, volviendo al principio, de tamaño convencional, con unos ojos clonados de esta manera y que revolotease a nuestro alrededor?
Uy, yo me imagino que eso está todavía casi dentro de la ciencia ficción, todavía está es un poquito complicado de fabricar. Es decir, hay muchos grupos que están trabajando en aspectos diferentes. Nosotros, por ejemplo, estamos preocupados por el color de las alas de las mariposas. Hay grupos que trabajan en los sensores que permiten a las mariposas orientarse en el vuelo. Hay otros grupos simplemente trabajando en lo que es el vuelo de diferentes insectos, etcétera. Pero poner todo eso junto sí que llevaría muchos años.
Pues están trabajando en cosas de ese tipo en la Universidad Estatal de Pensilvania y la Autónoma de Madrid. Desde esta última nos lo contaba Raúl Martín Palma, profesor de física aplicada. Raúl, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.